Utopía de la Dignidad. La columna de Antonio Lezama
en Arial 12.
Continuamos en Arial 12 y es el momento de la columna de Antonio Lezama. ¿Cómo te va?
Muy bien, contento como siempre estar acá con ustedes.
Bueno, la semana pasada estuvimos conversando de varias cosas. Por un lado, estuvimos charlando de los roles que tuvieron las mujeres en las poblaciones indígenas en nuestro territorio, la relevancia. Y por el otro lado estuvimos hablando también de la importancia que tuvo dentro de esto todo lo que tiene que ver con la conquista y la colonización de los portugueses por encima de los españoles, para lo que generalmente se conoce y que somos descendientes de españoles y demás. Pero a su vez, la fuerte presencia de los charrúas o de los indígenas en aquella época, superior a lo que veníamos pensando de que se habían extinguido, habían desaparecido y que había predominado el europeo por acá. Muchas cosas.
Bueno, eso último que mencionás es el concepto fundamental que he querido transmitirles. Es decir, si uno va a una lectura directa de los documentos, piensen que esos documentos son escritos por gobernadores, por funcionarios que tienen que dar cuenta a su rey, a su gobierno, pues no le parece que está viviendo en un mundo conquistado y colonizado y fuertemente español. Si uno hace una lectura más fina y se fija lo que tiene que estar atrás de lo que esos documentos dicen, es donde ve una sociedad mucho más indígena. Y por eso esa referencia que hacía al rol de las mujeres, porque las mujeres son esencialmente indígenas. Prácticamente nos llegan mujeres europeas y son ellas las que van a criar a sus hijos y a transmitirle esos valores culturales. También les empecé a decir o a mostrar, y de ahí el tema de la presencia portuguesa, de que en realidad toda esta región del Río de la Plata para España fue el patio trasero. Es decir, ellos van a estar centrados en la sacada de metales preciosos del Perú y de México, que intentan controlar a través de la navegación del Caribe, lo que llamaban el sistema de flotas y galeones, y esto les queda como un agujero que hay que tapar, porque si no por ahí se le puede meter otro. Entonces, prácticamente prescinden de esta región, la dejan en manos de los portugueses en cuanto a la navegación durante casi un siglo, y eso lo subrayo esencialmente para decirles que esa pervivencia de las culturas indígenas es todavía más fuerte, porque cuando uno se desinteresa de organizar o de transformar algo, obviamente ese algo sigue siendo o sigue por los caminos tradicionales que estaba acostumbrado a hacer. Fue en esencia lo que yo vine tratando de transmitirle, porque vamos a terminar llegando al tema en la utopía de la dignidad, que es tratar de entender por qué somos como somos, que en ese somos hay una base indígena muchísimo más fuerte de lo que pensamos, sino una base genética, sino una base cultural, una manera de ser indígena que queda disimulada porque los nombres son en español y los títulos son de gobernador, de cabildos, de cosas que tienen que ver con la administración europea, pero quienes las integran, quienes las piensan y quienes actúan son esencialmente de cultura indígena.
Bueno, estás diciendo algo muy importante, que quiere decir que nuestra idiosincrasia de hoy tiene unos cimientos muy fuertes en lo que fueron esas civilizaciones indígenas. Y esto también rompe con esa idea de que somos esencialmente españoles, ¿no? Antes de pasar como a las características de los indígenas de aquella época, cómo eran esas civilizaciones, ¿cómo era el español de esa época? ¿Cómo nos diferenciamos de ese español?
Bueno, lo que pasa es que hay que imaginar justamente lo difícil técnicamente que es soportar o sostener un imperio como el que se describe en los libros. Estamos a miles de kilómetros de distancia, estamos en un viaje a vela que dura 3 meses, estamos con un gobierno, el español, con recursos limitados y con intereses muy concretos en aumentar su presupuesto con los metales preciosos de América. Bueno, ¿y qué significa eso entonces para el control de estas regiones. Es obvio que hay que controlarlas en el sentido que yo no voy a dejar que se meta otra potencia extranjera en mi lugar. Pero en el día a día, en la chiquita, digamos, en cómo se funciona, ¿qué cantidad de esfuerzos puedo yo hacer? Es decir, ¿cuántos soldados puedo yo traer para reprimir y forzar a las poblaciones indígenas a hacer lo que tienen que hacer? Entonces, cuando uno empieza a mirar por atrás de esas cosas, encuentras que, bueno, que muchos de los aspectos que supuestamente se adquirieron son solo en la superficie. Sí, se comienza a hablar español o hablar portugués, se utiliza la cruz cristiana como símbolo religioso, la gente digamos, adopta manifestaciones en cuanto al vestido y otras cosas que uno puede tomar como europeas. Pero no, eso no quiere decir que se hayan transformado en europeos. No sé si es un ejemplo que ya les puse porque me gusta ponerlo, es decir, yo creo que ya se los dije. Cuando nosotros usamos celulares, no nos transformamos en coreanos, es decir, o los fabricantes de celulares que sean. Adquirimos un aspecto, pero ¿para qué lo usamos? Lo usamos para nuestras propias uh-huh. necesidades. Entonces, piensen que lo mismo pasa en aquella colonia. Y pasa mucho más porque el esfuerzo económico y la capacidad de la colonia española de modificar todo esto es muy bajo, muy relativo. Es decir, en definitiva, para hacérselo bien sencillo, los cargos importantes de acá, como los de gobernadores, se compraban ante el rey. Es decir, uno iba y le ofrecía, que para el Estado español, para el rey, era cobrar impuestos por adelantado y descontado. Mira, acá tengo esta bolsa con plata, se la pago para que usted me dé el cargo por 3 o 4 años, como se daban en Buenos Aires, en Asunción o cualquier otra gobernación que hubiera en la zona. Después se crean varias. Pero bueno, y ese hombre tiene que venir a recuperar ese dinero, porque ya hizo un adelanto, hizo una colocación bancaria, digamos así. Bueno, poco va a tener preocupación, aunque tuviera mucha preocupación, poca posibilidad de dedicarse a otra cosa que no sea recuperarlo. Uh-huh. Porque si él se pone a transformar la cabeza de la gente que vive acá, su forma de ser, bueno, se enfrenta, se choca con un mundo que obviamente se le va a revelar, en mayor o en menor. O sea, yo quiero aprovechar los mecanismos que ya existen, porque yo sé que el gobernador que estuvo antes puso 50, pero volvió con 100, y quiero hacer lo mismo. Y para eso, bueno, me adapto a lo que hay. Y lo que hay en esta región, esencialmente, desde el punto de vista del interés de un inversor o un capitalista europeo que viene como gobernador, es el contrabando de plata, que se hace con los portugueses, del cual hablábamos la vez pasada. Entonces, imagínense un lugar donde las cosas necesariamente fueron a través de esa base indígena. Recuerden que los conquistadores fracasaron desde el punto de vista bélico. Donde yo vengo a recuperar plata que invertí. Bueno, mi intervención en los modos de ser profundos, es decir, me refiero a eso que uno aprende en su casa, que le transmitió su madre, esencialmente, que son las que están en contacto con los niños hasta que estos salen a sociabilizar, y todo eso son necesariamente de tradición indígena.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasaba con los portugueses?
Bueno, los portugueses, es un capítulo también largo, pero pensemos que en Portugal, en la costa de Brasil, como se llamaba al Brasil inicialmente, porque es una sucesión de puertos que los europeos pueden visitar, sucede lo mismo que sucede en el Río de la Plata. Es decir, el intento de conquista pura y dura fracasa, los asentamientos funcionan también por arreglos con los indígenas, y yo les hablé también de cómo el casamiento con la hija de un cacique supone una dependencia con ese cacique y no a la inversa. Bueno, la situación es más o menos lo mismo. Entonces también hay que pensar que ese portugués que aparece en los documentos en realidad muchas veces es un paulista, es un baiano que tiene tanto de indígena como tiene el porteño de la refundación de Buenos Aires. Es decir, son mestizos, también ellos hechos de esa cultura mestiza. Entonces, lo que hay es una utilización de la existencia de esa gente y de esos mecanismos por un grupo muy pequeño de interesados, que son los justamente los que están en el contrabando de la plata, que tampoco tratan intentan siquiera afectar en lo más mínimo lo que son las costumbres y las maneras de ser. Después vamos, bueno, yo lo estoy reservando para la próxima columna, pero vamos a hablar más específicamente cómo eran esos indígenas en su cotidianeidad. Y ahí ustedes van a ver que esa colonia era realmente muy difusa en cuanto al aporte europeo.
Uh-huh. Bueno, y en el cómo tanto los europeos como los españoles utilizaban a los indígenas, o cómo interactuaban o convivían con los indígenas a partir de sus intereses particulares.
Sí, el asunto es justamente encontrar un equilibrio que conforme a todos. Por eso es muy importante que yo les cuente cómo eran esos indígenas, uh-huh, para que se entiendan la posibilidad de encontrar esos equilibrios. Pero me voy a referir simplemente a la primera parte, que ya estoy reiterando algo que ya les dije, que es el momento de la conquista, y una conquista que se salda con una derrota militar. Bueno, ¿cuál es el equilibrio que surge de ahí? Bueno, el equilibrio es, por un lado, que los europeos tienen una gran capacidad bélica, porque si bien no pudieron imponerse contra los indios, hicieron grandes destrozos, y tienen armas y tácticas y recursos técnicos, como el caballo, para poner algo, o las armas de hierro, que son muy poderosas. Van a coincidir con sociedades indígenas que son muy guerreras. Ya les dije que todos esos nombres, charrúa, guaraníes, tupí, quieren decir guerreros. Entonces, ahí hay una cosa que me conviene. Y en el caso del asentamiento en Asunción, que le vuelvo a repetir, que ahí ya había un poblado guaraní que se llamaba Lambaré, pero ahí vivía gente que de alguna manera estaba emparentada con los guaraníes de la isla de Santa Catarina, por donde pasaron las expediciones europeas. Así que no van ahí por casualidad, sino que van ahí porque tienen un contacto que les permite hacer ese pacto. Es un arreglo por el cual los españoles se alían con los guaraníes para salir a combatir a todos los vecinos de estos guaraníes, con los cuales estaban tradicionalmente en guerra desde siempre. Uh-huh. Guaycurú, Estobas, Guayanás, una serie de pueblos que están ahí en la zona que no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero que son enemigos eternos de los guaraníes, y que los guaraníes, aliados con los españoles, dicen, bueno, ahora sí, esta gente va a probar el filo del acero, que es muy distinto al filo de la piedra. También hay tradiciones todavía anteriores, y que se ve ahí mucho mejor la conjunción de intereses entre guaraníes y españoles. En el centro del continente está el Imperio Incaico, arriba de los Andes, ¿tá? Que genera una situación parecida a esa clásica de los pueblos sedentarios, civilizados, que desarrollan y acumulan riqueza, rodeados por pueblos nómades que no la tienen. Bueno, acá es lo mismo. El Incario tiene construcciones en piedra, tiene telas abundantes, tiene metalurgia. Visto desde el lado guaraní, aquello es una fuente de riqueza. Entonces, ellos ya estaban entrenados a ir a saquear, a intentar robar en el Incario. Tanto es así que antes de la llegada de los españoles, la frontera este del Incario, es decir, la que da para el lado del Amazonas, en particularmente en el sur, es decir, en la zona donde chocan con los guaraníes, que se llaman chiriguanos, estaba fortificada. Es decir, los incas ya tenían, hacía mucho tiempo que tenían problemas con los guaraníes. Entonces, cuando los españoles desembarcan diciendo que ellos quieren ir al Reino de la Plata, que les interesa ir a conquistar el centro de América, los guaraníes encantados.
Claro, ya tenían un aliado.
Tenían un aliado para un objetivo que ellos ya venían históricamente desarrollando. Entonces, les digo, es fácil entender esa conjunción en esos aspectos. También pasa porque los españoles, bueno, se acomoden al estilo y al nivel de vida de estos guaraníes, que también vamos a ver en la próxima columna, que no se caracterizan por acumular mucha riqueza y, por lo tanto, mucha posibilidad de que los españoles ellos mismos la concentraran.
Bueno, hay un elemento fundamental acá, que es la navegación.
Sí, hay un elemento fundamental, que es la navegación. Y te agradezco la pregunta, porque ya me estaba yendo por las ramas en esta columna, que la quiero centrar en un aspecto también muy poco conocido de nuestra historia, o de nuestra prehistoria en este caso, que es la navegación indígena. Tenemos siempre la tendencia, porque también eso nos inculcaron desde la escuela, a ver a estos indios prácticamente repartidos como las actuales, los actuales estados nacionales, los charrúas en Uruguay, los guaraníes en Paraguay, los tupíes en Brasil, y así sucesivamente, digamos, vamos haciendo que cada país esté representado por un indio originario. Bien, entonces esa descripción, que obviamente corresponde a un estado mental que tendía a ver las cosas en términos nacionales, nuestras naciones son todas muy recientes e hicieron un gran esfuerzo por consolidarse como independientes unas de otras, no refleja lo que era la realidad de la época. Y un aspecto que no se ha destacado y que claramente muestra que era otra esa realidad, es el de la navegación de los indios. Uno tiene que imaginarse el continente sudamericano antes de disponer de recursos de navegación y después. Ustedes son un grupo indígena que viene caminando hace 10.000 años y se topa, por ejemplo, con el río Paraná, con el río Uruguay. Es un río inmenso que difícilmente se puede cruzar a nado y que claramente significa una barrera para poder pasar. Bueno, ese es el escenario americano en que los ríos, los grandes ríos, bueno, el Amazonas, para decirle algo, que tienen kilómetros de ancho, son fronteras hasta que hace unos 4 o 5 mil años se desarrolla en la América prehistórica la tecnología de la navegación en canoas. Se empiezan a utilizar las canoas como elemento de para poder pasar arriba del agua. Y eso es una revolución tecnológica comparable en términos históricos, yo qué sé, con la revolución industrial para Occidente, el Occidente europeo. Aquellos que eran obstáculos para la comunicación se transforman en grandes avenidas de comunicación, ¿cierto? Y toda esta región, digamos, atlántica de América, con las cuencas del Amazonas, con la cuenca del Orinoco, con la cuenca del Río de la Plata, es una inmensa red de carreteras, digamos así. Si por ahí se va y se viene. Entonces, eso va a ser fundamental porque va a permitirle a esas culturas indígenas, a partir de hace 4 o 5 mil años, entrar en comunicación prácticamente todas con todas. Yo les dije en una de estas primeras columnas, cuando viene la expedición de Gaboto en 1527 y para allá en lo que es el actual Recife en Brasil, los indios le dicen, miren, usted está buscando plata, tienen que agarrar para adentro, que ahí está el rey blanco que se baña en plata. Bueno, esa comunicación no vino caminando desde los Andes hasta Pernambuco, así que prácticamente es una distancia más grande que se puede caminar de este oeste o de oeste a este en América, ¿no? Vino navegando, seguramente por el Amazonas, por la costa atlántica, por donde sea, incluso por el propio Río de la Plata, porque ahí mismo, en Pernambuco, le señalan a Gaboto, miren, el mejor camino entre por el Río de la Plata, que va a llegar derecho hasta allá. Es decir, hay una conciencia geográfica y hay una comunicación permanente. Entonces eso es muy importante, porque esa posibilidad de comunicación, de hecho, también va a determinar una gran uniformidad en términos generales de esas culturas. Es decir, así como nos parecemos un poco en todo el mundo con el tema de la globalización, y uno puede parar en cualquier parte del mundo y la gente puede estar vestida distinta, pero está usando un celular y está tomando una Coca-Cola y está usando championes Nike o lo que sea. Quiero decir, también esos fenómenos de globalización existieron en tiempos prehistóricos en la medida que estas comunicaciones fuesen posibles. Entonces, eso es importante porque le va a dar una gran uniformidad a la región. Ustedes me van a decir, no, pero no existían los guaraníes, los tupíes, los charrúas, los chaná, lo que sea. Sí, toda esa gente existe, pero es como decir, si uno ajusta mucho la lupa, bueno, cada uno de nosotros somos diferentes. Y podemos decir, yo que sé, que los montevideanos somos diferentes de los de Canelones. Pero el que lo mira desde la Argentina, simplemente, todos somos uruguayos. Es decir, hay que ajustar el aumento a la distancia que es apropiada para el análisis que estamos haciendo. Entonces, desde el punto de vista de los elementos estructurales de esas culturas, son todas bastante parecidas. Y esa uniformidad también va a ser fundamental a la hora de entender cómo se consolidan esas idiosincrasias. Porque no son las pequeñas diferencias que van a hacer la diferencia, sino son esas grandes semejanzas que van a ser una gran semejanza para que después toda la misma región, es decir, le digo, del Caribe hasta el Río de la Plata, desarrolle rasgos idiosincráticos bastante similares.
Uh-huh. Muy bien. Tenemos una promesa importante para la próxima columna, que es hurgar un poco más en lo que tiene que ver con la interna de esas civilizaciones indígenas. Pero la dejamos para la próxima. ¿Qué te parece?
Perfecto.
¿Nos reencontramos el lunes?
Muy bien, muchísimas gracias.
Ya volvemos con más Arial 12.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.